Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de hoy vamos a hablar. Rubén Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Vamos a ver, antes de nada, espera, porque tú y yo nos hemos ido cruzando de un sitio en otro. en Antena 3 de Radio, por supuesto en el confidencial.com, en El Mundo, en la Brújula también, en Onda Cero. O sea que nos hemos ido pisando los talones, que lo sepas, mutuamente.
Así es.
Así es. Oye, Rubén acaba de publicar un libro que se llama Tenemos que hablar. Y en estos tiempos en los que todo lo hacemos a través del WhatsApp, qué importante es esto, ¿verdad?
Sí, hemos perdido la noción de una comunicación y una conversación genuina. Y no digo porque haya que emprender grandes profundidades, sino porque ni siquiera nos relacionamos. Y porque creo que la tecnología, en lugar de acercarnos, y esa es la gran paradoja, nos está distanciando. En la cultura esta extrema de la hipercomunicación, lo que ocurre es que cada vez estamos más aislados. Uh-huh. Y dice esos WhatsApps, que son la manera más convencional de no establecer una comunicación intensa con nadie, ¿no? Puedes despedir a un empleado a través de WhatsApp, como puedes romper una relación o empezarla, ¿no? Y creo que esa manera de relacionarnos es cada vez más fría y cada vez más deshumanizada.
Tú fíjate que una de las cosas terribles para mí que ha traído el WhatsApp es que ya ni siquiera llamamos por teléfono, enviamos un mensaje.
No solo eso, es que en determinadas generaciones, y hablo uh-huh. de los más jóvenes, uh-huh. y lo digo por experiencia con un hijo de 20 años, pues lo que ocurre es que la llamada se interpreta como una agresión. Y la reacción suele ser, pero ¿por qué me llamas?, ¿no? Claro. Como si el teléfono hubiera perdido su primera razón de ser cuando se trataba de utilizarlo para llamar a alguien, ¿no?
Para comunicarnos, en definitiva, que eso que era lo esencial, ¿no?, de la llamada. Porque el WhatsApp va a dar su mensaje, pero yo no tengo la sensación de que me esté comunicando con nadie.
No, y no lo estás haciendo. Claro. La parte semántica de una comunicación es la menos relevante, por mucho que puedas decir cosas, ¿no? Pero todos los académicos expertos en comunicación coinciden al respecto, ¿no? Los porcentajes los podemos ir cambiando, pero pongamos que como mucho es un 20-25% el contenido semántico. Todo lo demás tiene que ver con las expresiones, con el ánimo, con el estado de ánimo, con los gestos, con la mirada, con el lenguaje no verbal, con lo que se traspasa mucho más allá de lo que se dice. Por eso se crearon los emoticonos, ¿no? Porque sí. Uh-huh. Si los mensajes estaban desprovistos de contexto, había que recurrir a este arcaísmo ya del ironía-on, ¿te acuerdas, no? Cuando uh-huh. querías decir algo en clave irónica, porque el estado de ánimo con que tú lo dices no coincide con el que la persona lo percibe, y de ahí han venido tantísimos malentendidos por claro. utilizar mal el instrumento prodigioso del lenguaje.
Efectivamente. Por eso es tan importante volver a recuperar el sentido de una buena conversación.
Sí, fíjate que las conversaciones buenas, sí. después de haber escrito este libro y documentándose al respecto, o concretando ciertas intuiciones, no tienen otro objetivo que la ausencia de objetivo. O sea, una buena conversación fluye, se desarrolla, no tiene propósito, no tiene final. Fíjate, decía Churchill que la buena conversación se trata de agotar el tema, no agotar a quienes están involucrados en la conversación. Y de esa forma establecer así unos vínculos que pueden trascender de lo más superficial a lo más supremo, uh-huh. pero con el compromiso de escuchar al otro, con el compromiso de estar pendiente del que dice el prójimo. Y digo de estar pendiente porque la gran amenaza de una conversación ya cuando estamos cara a cara, y esto se empieza a ser un hito, es el teléfono móvil, no porque se utilice, que se utiliza, sino porque encima de la mesa para mí equivale a poner un revólver. Es como intimidar a partir de ese momento lo que se hace o lo que se dice. Y con el móvil encima de la mesa, lo que ocurre es este problema que tiene la sociedad contemporánea, que es de atención. Uh-huh. Hemos perdido la capacidad de atención y de concentración, y eso redunda en comunicaciones y conversaciones muy precarias.
Y además, el problema es que encima es una mala costumbre en la que solemos caer los que creemos en la buena conversación, porque al final nos dejamos llevar.
Sí, es una mala educación lo primero, uh-huh. Y lo segundo es una prueba de inevitable atracción. A mí me parece que salir a la calle sin móvil se ha convertido como salir al Far West sin pistola, como si estuviéramos desarmados y como si estuviéramos desorientados y como si no supiéramos qué hacer si no nos acompaña el Colt 45 este en el bolsillo, ¿no? Y cuando la utilizamos en presencia de otros, aparte digo, de mala educación, es una amenaza a la conversación misma porque distrae, independientemente de que suene o de que no suene. Y luego además redunda otro problema que tiene la conversación contemporánea, que es los monólogos encadenados, ¿no? Uh-huh. Esta idea que es muy de tertuliano, de acuerdo con la cual yo digo lo que me estoy seguro de transmitir, pero no me importa lo que dice el interlocutor con el que estoy hablando y espero a que se calle para iniciar yo mi siguiente monólogo. Monologar encadenadamente no es conversar, ¿no?
Oye, mira, te cuento una cosa que hago yo tengo perro y entonces tenemos un grupo por las mañanas salimos a pasear a los perros a primera hora de la mañana y la norma es salimos sin el móvil.
Claro.
Entonces, porque así
mira,
podemos...
esos ejercicios, sí, te iba a decir que esos ejercicios de disciplina. Ajá. Empiezan a representar un estado de conciencia respecto a las soluciones que se pueden tomar, porque la pregunta sería, ¿y qué hacemos? Bueno, pues no hace falta que el gobierno de Australia prohíba a los menores de 16 años utilizar las redes sociales. Uh-huh. Basta con que en el ejemplo doméstico, sobre todo quienes tienen una responsabilidad sobre los más jóvenes o sobre sí mismos, adopten principios de cautela. Un patrón amigo mío, bien posicionado empresarialmente, uh-huh. lo que hace es requisar los móviles a sus hijos a la hora de comer, los requisa, los pone en una cesta,
sí.
y a partir de ese ejercicio de disciplina se inculca la idea de que no se puede establecer una conversación si cada uno está pendiente de su respectivo terminal telefónico.
A ti te pasará como me pasa a mí con mis adolescentes, lo mismo, que es que cuando ya por fin consigues que entren en una conversación, los elementos de la conversación son igual de simples que como cuando escriben un WhatsApp.
Mira, eso lo tienen también observados los profesores universitarios, los profesores de colegio, de instituto, y es no ya la falta de atención respecto a discursos más o menos largos, ya sabes, la expresión está mucho texto, uh-huh. mucho texto, sino respecto a la capacidad de elaborar discursos complejos. Y por eso se va reduciendo el ámbito de interés académico, ¿no? Si los muchachos no prestan atención y si no son capaces de elaborar discursos complejos, pues yo creo que estamos promoviendo una generación de estudiantes con poco espíritu crítico y bastante deshumanizados, me sigue pareciendo el gran punto frágil de la tecnología, y no se trata de renegar de ella. Yo la adoro, la tecnología, tengo en mi móvil la discoteca universal, entre otras cosas, pero creo que el uso perverso de la tecnología nos puede dar muchísimos problemas.
Efectivamente. Entonces, estamos de acuerdo que conversar es un arte, y un arte a veces también se aprende.
Sí, se aprende con reglas. Uh-huh. Algunas las digo en el libro, y no es que sean dogmáticas, uh-huh. pero esta idea de que, por ejemplo, hay que escuchar lo que dice el otro, por ejemplo, que no se puede dinamitar una conversación, y así empieza el libro, mencionando a Hitler en vano, porque ya sabes que existe esta ley de Godwin, que de acuerdo con la cual toda conversación en línea tiende a hablar de Hitler, suceda lo que suceda, y cuando se menciona Hitler en vano, digo en vano, pues la conversación se va al traste. Lo mismo se puede decir del uso de las descalificaciones, de las butas generalizadas, uh-huh. de todos los argumentos y circunstancias que malogran una conversación premeditadamente y más allá de guardarse de todos esos principios, pues tener sensibilidad con lo que dice la otra persona, ¿no? Para que sea enriquecedor. El diálogo, que es la gran contribución de la cultura griega a la civilización, pasaba por el la ironía y por la maiéutica, estos dos criterios de desarrollados tanto por Sócrates, que tienen que ver con el cuestionar nuestras certezas, ¿no? Las dos, la maiéutica y la ironía, hacernos preguntas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de la conversación, de la dialéctica, del diálogo, ir tejiendo una narrativa que nos ha llevado muy lejos, ¿eh? Porque creo que la conversación ha sido el principal instrumento evolutivo del ser humano.
Decías lo de Hitler, claro, esto me ha traído a la cabeza una idea que yo rondo mucho, y es que nos hemos, o por desgracia, el ejemplo que tenemos, también es el ejemplo que nos traslada el escenario político en el que vivimos, es que en lugar de conversar, confrontamos.
Sí, mira, la norma general de la polarización tiene que ver exactamente con la posición fanática de posturas, y cuando apreciamos tanto como debe hacerse la democracia representativa, también lo hacemos porque el Parlamento tendría que ser un lugar ejemplar donde significar precisamente la dialéctica y la oratoria y los buenos principios de una conversación civilizada, y se ha convertido exactamente lo contrario. No digamos desde que se han introducido los idiomas, las lenguas cooficiales, sí. Y no porque yo tenga nada contra que se hable catalán o euskera en el Parlamento, sino a la idea esta de, en lugar de utilizar una lengua común que nos pone en relación, vamos a utilizar otras que nos confunden. Y aunque sabemos todos la misma lengua, recurramos a otras para que quede claro que el peso identitario de un discurso está por encima del propósito de darte a entender, ¿no? Y eso me parece enormemente grave. O sea, la Torre de Babel es un castigo de Dios a los hombres por tratar de construir una torre más alta que el cielo. Sí. Y para que tuvieran noción de un castigo, se les confundió con diferentes lenguas. Y nosotros lo hacemos voluntariamente, sin un castigo de Dios. Eso se añade al discurso radical de la polarización, a la exageración de posiciones fanáticas. Y la polarización, que tiene su origen hace muchos siglos, pero que se ha desarrollado más que nunca en este tiempo, parte de la idea de que hay un muro entre unos parlamentarios y otros. Y Pedro Sánchez lo levantó, lo dijo claramente, nada más empezar. Se levanta un muro.
Lo dijo clarísimo, nada más empezar. Fue el principio de su legislatura, fue levantar un muro. Y en esas estamos, evidentemente, ¿no?
El muro.
Y el muro impide la conversación, evidentemente, porque no escuchas al que está en el otro lado.
Ni lo ves ni lo escuchas, ni lo quieres escuchar.
Básicamente.
Bueno, tú sabes lo que son las sesiones de control, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tú me preguntas una cosa y yo respondo otra. Pero es así. O sea, que esto parece que es un lugar común, ¿verdad? Pues no es un lugar común, es un hecho. La pregunta parlamentaria consiste en preguntar una cosa y la otra parte responde otra. Es así.
Esto es preocupante porque a los que tenemos una cierta trayectoria y llevamos un tiempo en esto, recordamos cuando en la política se conversaba. Los debates eran una conversación. Había una confrontación de ideas. Y más que una confrontación, lo que había era una contraposición de ideas. Una exposición de ideas diferentes con un objetivo común, que era intentar en la medida de lo posible llegar al máximo acuerdo, ¿no? Ahora ya no es así.
Sí. Y había una responsabilidad formal que tiene que ver con la oratoria, que tiene que ver con el propósito de los discursos bien escritos, que tiene que ver con la ejemplaridad a la que está obligada un parlamento como espacio de representación de los ciudadanos, y que se ha ido malogrando, pues eso, a expensas del fanatismo y de la, como diría, yo creo, de la afrenta misma al lenguaje. De hecho, en el libro hago un discurso a partir de lugares comunes y de clichés que podría valer para cualquier circunstancia, en cualquier condición, una especie de reconstrucción de todos los tópicos y clichés con que se desenvuelven nuestros políticos, desde la altura de miras a las reglas que nos hemos dado, desde las líneas rojas hasta yo a usted no le he interrumpido, podría trazar sin duda un discurso totalmente hueco amparado en clichés y tópicos.
Rubén, fíjate, antes hablabas de las preguntas. Yo recuerdo, siempre recuerdo una historia, porque hace unos meses, en unas jornadas hablando de inteligencia artificial, un catedrático de la Universidad de Santiago me decía: mira, lo único positivo que nos trae todo esto es que volvemos al origen de la filosofía. Y es que Aristóteles ya nos decía que lo más importante en el ser humano no es saber contestar, sino saber preguntar. Uh-huh. Y él me decía, y con la inteligencia artificial, lejos de los miedos que nos puede representar, debería de aportarnos esa enseñanza, la de que no importa la respuesta, lo que importa es si sabemos hacer las preguntas correctas.
Sí,
y esto tiene mucho que ver.
Pues insistí antes. Uh-huh. Sí, sí, tienes toda la razón. Esto tiene que ver con, ya digo, con la mayéutica, cuyo origen etimológico tiene que ver con la ayudante del parto, uh-huh. porque la mayéutica significa extraer la verdad a través de los forceps, ¿no?
Sí.
Esta especie de, que además tiene una imagen muy visual con el signo de interrogación mismo, ¿no? Nos preguntamos cosas y gracias a preguntarnos cosas encontramos respuestas, no siempre a la primera. El proceso dialéctico, la conversación de pregunta y respuesta, es el motor de la evolución, y no solo en tiempos más remotos. Describo la conversación que mantuvieron los científicos que decodificaron el ADN a través de preguntas y preguntas. Seguimos basándonos en ellas para seguir evolucionando, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo ningún tatuaje, esto es una confesión un poco absurda ahora que te hago, pero tiene una explicación, pero solo me haría uno. Sería una interrogación en la muñeca, o en un lugar visible. Uh-huh. Esta idea de preguntarnos las cosas, ¿no? De dudar, sí. Y de preguntar. Dudar en el sentido constructivo, ¿no?
Claro.
No dar por hecho lo que te están diciendo, someterlo al criterio de la ironía, en sentido más clásico. Y después preguntar para ir avanzando en el conocimiento.
Fíjate que esto me lleva a algo que a ti, amiga, al final como periodistas, y porque estamos en los medios, en las tertulias, me pregunto muchas veces, ¿somos opinadores? ¿Qué somos? Quiero decir, porque muchas veces yo digo, ¿realmente somos conscientes de que hablamos de todo sin muchas veces sin saber de casi nada? Y sobre todo, ¿no somos capaces de preguntarnos nosotros mismos muchas veces la realidad o la verdad de las cosas de las que estamos hablando?
Bueno, según el estado de ánimo que tenga yo, cuando hablo de los tertulianos, digo un discurso entusiasta y digo un discurso pesimista. Por defendernos,
sí.
Digamos que existe esa noción de Indro Montanelli, un gran dialéctico, que decía que el periodista era un océano de sabiduría con un milímetro de profundidad, y que tenemos técnicas de desarrollo y de profesión periodística que nos permiten abordar las cosas porque tenemos intuición, instinto, formación para hablar y experiencia, ¿no?, para sujetar los temas independientemente que nos sobrepasen. Un buen experto no es un buen tertuliano. Un gran sabedor de ciertas cosas no tiene por qué contarlas bien. Y nuestro oficio pasa por eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el problema no es tanto la todología. Creo que el tertuliano y la tertulia es la estilización de la conversación del bar o de los amigos. Una estilización. No es tanto eso como la significación política a partir de la consigna y no de la convicción. Y ahí creo que es donde el tertuliano hace aguas. No en su aspiración a hablar de todo, sino en su sometimiento a ciertos vínculos orgánicos con ciertos partidos. Y a mí esta idea del el tertuliano de partido a mí me parece que es una desgracia para la conversación. Sobre todo porque cuando el partido va cambiando de posición respecto a un asunto, pues el tertuliano se ve la obligación de hacerlo al mismo tiempo. Esta idea que me gusta mucho, que tiene definida José Ignacio Bert, el equipo de opinión sincronizada, ¿no? Pues sincronizarse porque va cambiando de postura un partido, un gobierno, me parece que es la peor definición que podemos hacer de nosotros.
Tengo que reconocer que es así, y además, por desgracia, no solamente es tóxico para la conversación, sino que es tóxico para el periodismo en general. Que esto nos esté ocurriendo. Oye, pero porque se acerca la Navidad, y es verdad que las tertulias se han convertido son fuente de debate en las mesas de la Navidad, y hay un elemento en las mesas de la Navidad que tiene mucho que ver con esto de la conversación, que es el cuñado.
Sí, una figura trágica. No confundir nunca con el rango familiar objetivo, ¿eh? O sea, el sí, cuñado, bueno, claro, puede ser un primo, puede ser un sobrino, puede ser una madre, puede ser una tía. El cuñado es un concepto, no es un rango familiar. Y es una figura trágica porque, así como si nuestro cuñado fuera Oscar Wilde, lo dejaríamos explayarse como quisiera, por su conocimiento de la palabra, por su amenidad para contar historias, por su sentido dramatúrgico del debate. O sea, no pasa nada porque uno hable mucho más que los demás si tiene condiciones para eso. Pero es inaceptable que lo haga desde el cliché, el lugar común y la obviedad, ¿no? Hay un capítulo en el libro dedicado precisamente a todas aquellas personas que durante su existencia no han dejado hablar y nunca han dicho nada, porque se amparan en la frase previsible, en el lugar común y en el tópico. Y no hay mayor amenaza que esa. Uh-huh. Ante la charlatanería, el mejor remedio siempre ha sido el silencio o el boicot a lo que se dice, no participando de una conversación. O sea, yo creo que el silencio es mucho mejor que la palabra cuando la palabra es hueca.
Oye, Rubén, en estos tiempos en los que la salud mental se convierte también en, se os ha convertido en una de las grandes preocupaciones general de la sociedad y que tiene mucho que ver precisamente con todo esto de lo que estamos hablando, ¿la conversación es una terapia que puede ayudar y mucho?
Sí, la palabra sana, eso es una evidencia que podemos comprobar sin ir ni siquiera a un psicólogo o un psiquiatra, digo, cuando se trata de su misión curativa fundamental. Has dicho tú que sales a pasear con tu perro y eso es un ejemplo clarísimo de terapia. Seguro que hablas con él, hablamos con las plantas, bueno, hablamos con nosotros mismos, hablamos con un extraño. Sí, hablamos con un extraño, hablamos con el confesor, hablamos con el médico, hablamos con los amigos. Y cuando se trata de elevar ya eso a un ámbito terapéutico concreto, pues hacemos terapias de grupo porque compartimos traumas y dolencias del alma con personas en nuestra exacta situación, y a través de la palabra y del testimonio, unos nos ayudamos a los otros. La palabra es curativa, la palabra es mágica. Y basta escuchar la expresión que se escucha en misa, no soy digno de entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Habla mucho de la tradición sanadora del verbo, como con la palabra se puede hacer muchísimo daño también, y con el silencio se puede hacer mucho daño, ¿no? Con el silencio de la pasividad o del boicot. Pero la noción terapéutica de la palabra está totalmente acreditada y formalizada académicamente en las terapias de grupo, ¿no? Que se empiezan a concebir en el periodo de entreguerras como solución a los traumas que sufren los soldados, y luego se generalizan en prácticas que hoy vemos perfectamente identificadas en problemas comunes de la sociedad. La soledad es uno de ellos, por cierto.
Efectivamente. La conversación en los tiempos de la censura, la soledad y la tecnología. Tenemos que hablar. Es el libro de Rubén Amón. Hemos hablado aquí, largo y tendido. Está en la editorial Espasa. Ya está en las librerías, ¿no? Si no me equivoco. O está a punto.
Sí, la segunda edición en concreto, porque estamos funcionando.
Está Federico. Funcionando, ¿no? Pues me alegro muchísimo y espero que después de esta conversación que hemos tenido tú y yo, vayamos ya rápidamente a por la tercera. Pues tenemos que hablar. Está ahí, lo pueden encontrar en las librerías, Editorial Espasa, Rubén Amón. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
A ti un fuerte abrazo.
Cuídate mucho.